Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor que está por encima de todo, cuyo nombre es Jesús, el Hijo de Dios que vive. ¿Qué tal, queridos amados amigos? ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo, de verdad, lo digo de todo corazón, estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica! Soy el Padre Pedro Núñez. Y estoy con este gozo en mi corazón, ¿por qué? Porque no hay nada mejor en este mundo creado por Dios que el poder hablar de Dios, el poder compartir la fe en ese que vino para darnos vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante, estoy seguro, de preguntas y respuestas. Y gracias a tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben con sus preguntas, con sus comentarios. Acuérdense, ustedes son los que hacen posible este programa, y este programa es hecho para ustedes y con ustedes en mente. Doy gracias a Dios por EWTN, por Radio Católica Mundial, que nos ha ayudado por tanto tiempo, nos sigue ayudando para que su palabra, la palabra de Dios, pueda seguirse proclamando al mundo entero. Imagínense ustedes, estamos hasta en China ya, benditos a Dios con la palabra de Dios. Así que gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus oraciones, por su cooperación económica. Sin ustedes no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Así que Dios nos bendiga y que sigamos juntos llevando al mundo la santa presencia de Dios. En ese momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? ¿Qué significa? Lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? La cruz es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, me ha amado a mí, nos ha amado a nosotros, y lo dio todo, lo dio todo. Dio lo más valioso, lo más importante que él tenía. A él no le interesan los cosas, edificios, materiales, joyas, oro, plata. Es decir, eso no tenía valor para él, pero su hijo sí. Y lo dio por ti y por mí, para que en él tengamos vida y salvación eterna. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, por amarnos tanto, indignos servidores tuyos, Señor, por tenernos en la palma de tu mano y por decirnos una y otra vez, aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano, y eso, pues por supuesto, es una alegoría, ¿verdad? Es el amor de Dios que es sin límites. La mano es tan esencial para el ser humano, y el Señor usa la mano para darnos a conocer lo mucho que Él nos ama. La mano que en el profeta Jeremías se usa para levantar y para destruir, para plantar y para hacer todas las cosas nuevas. La mano que al fin y al cabo es obra de Dios. La mano que significa el decirle al Señor, quiero ser tuyo, quiero vivir para ti. Quiero consagrarme a ti, quiero caminar en tu camino, necesito de ti, Señor. Más que el oxígeno que necesito, necesito de ti. Más que el agua que consumo, necesito de ti. Porque sin ti mi vida no tiene sentido, no vale la pena, no tiene razón de ser. Viviría para subsistir en una situación fea, decadente, sin esperanza, sin propósito, sin razón de ser. Pero cuando tengo a ti, Señor, lo tengo todo y nada me falta. Por eso quiero caminar en tu camino, Señor. Quiero vivir según tu santa voluntad. Quiero hacer de ti lo más importante de mi existencia. Y eso, al fin y al cabo, es lo que significa la santidad. Y por eso es que el tema de hoy va a ser precisamente eso, la santidad, el llamado a la santidad. Pero pedimos, Padre, que nos ayudes a alcanzarla. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, y el pueblo dice amén. Y la palabra amén, ¿qué significa? Hágase. El sí de María, el fiat de nuestra Santísima Madre. que no se haga mi voluntad, así decía Jesús en el huerto de Getsemaní, pero que se haga tu voluntad, Señor, en todo momento de mi existencia. Tenemos, pues, una serie de oraciones que quisiéramos compartir con ustedes. Si hacen encuentro, sería fabuloso, pero no sé dónde pueden estar. Estas oraciones deben estar por acá. Aquí están, yo creo que sí, que las encontré. Benditos a Dios, aquí están. La primera oración que queremos compartir con ustedes y queremos levantar a la misma presencia de Dios viene de Consuelo, del Salvador. Dice que escucha el programa de radio por las mañanas. Pues muchísimas gracias, Consuelo, por escuchar nuestro programa A Solas con Jesús. Pues en las mañanas, y que Dios te bendiga y que te fortalezca en tu camino con el Señor Jesús. Miguel Ángel de Santa Cruz, Bolivia, pide por los jóvenes que Dios escuche esta oración, no solamente que sale de tu corazón, pero que podamos nosotros en alguna forma ayudar a nuestros jóvenes a centrarse en Cristo nuestro Salvador. En estos tiempos difíciles, no solamente para adultos, pero para jóvenes también, hay una cantidad de influencias del exterior que nos apartan de Dios y particularmente a los jóvenes que están buscando, pues, cómo llenar vacíos sus corazones y muchas veces sin darse cuenta que el único que puede llenar ese vacío, el único que tiene el poder para llenar ese vacío, el único que nos puede hacer feliz de verdad, a pesar de contrariedades y situaciones difíciles, es Jesucristo, es Dios y de ahí no hay otro. Así que pedimos por los jóvenes del mundo entero para que más y más cimienten sus vidas en ese que es nuestra meta y el propósito de nuestra existencia, que es Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por Patricia de Venezuela y tenemos un colaborador hermano con nosotros en producción que se llama Carlos y él es venezolano, por gracia de Dios, ¿verdad, Carlos? Amén, bendito sea Dios. Y es Patricia de Venezuela que pide oración por la familia Martínez Dávalos. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia y los colme de su santa presencia. César de República Dominicana pide por la sanación, conversión y liberación interior. Y todos necesitamos liberación interior, ¿verdad? ¿Y qué significa liberación interior? Pues sanación de memorias que nos afectan, traumas que nos apartan de Dios y que nos impiden encontrar la verdadera paz que todos buscamos en este mundo. Que Dios te bendiga y que puedas encontrar esa paz. Y esa paz tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Que a medida que tú te acerques a Él, puedas más y más, como los discípulos en aquella terrible tempestad en el mar de Galilea, cuando fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, estamos perdidos. Habían tratado de sacar el agua de la barquita por ellos mismos, no podían. Lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. Y cuando fueron donde Jesús, ¿qué hace el Señor Jesús? Se levanta, increpa las olas y las tempestades y todo vuelve a la paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de la paz. Pedimos entonces también por María de New York, que pide que el Señor bendiga al Papa León XIV, que el Señor le dé lucidez y que le dé sabiduría, y sobre todo mucha paciencia, porque él no solamente es pobre, tiene que lidiar con los asuntos de la Iglesia, pero con los asuntos del mundo entero. Que el Señor le dé mucha fuerza para que el Papa pueda hacer su labor según la voluntad de Dios. También pedimos por Denis de Punta Arenas, Costa Rica, que saluda al Padre Pedro y muchas bendiciones, muchas felicidades para ti y para tu familia. En tu medida hace que te acerques al Señor, que es nuestra meta y el propósito de nuestra existencia. Y finalmente, por Anónima, de Nuevo Orleans, que pide por la salud mental y el bienestar de su mamá. Muchas bendiciones para ti y para toda su familia, particularmente por tu mami. Y pedimos por todos aquellos que piden a través de nuestros medios sociales de comunicación, oración. Acuérdense que estamos en los siguientes medios sociales. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, pues vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. Y aquellos que nos piden oración a través de este medio, que el Señor los bendiga en superabundancia y colme sus corazones de santa paz. También estamos en X, estamos en YouTube y estamos en Instagram. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan, es sencillo, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y con todo gusto, pues, estaremos alerta, esperando sus mensajes. Y también, pues, a través del correo electrónico, el La dirección es muy fácil, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y tengan cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues el título de hoy, ya se los dije, ¿verdad? Es la santidad. Y si nos preguntáramos qué es la santidad, pues hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista. Estaba escuchando lo que un día Marisela Hasbún, que es productora de este programa, me dio como un mensaje. Y estamos hablando anteriormente acerca de ya la canonización de dos jóvenes que pronto tendrán lugar en el mes de septiembre. Y pues, uno es el Beato Carlo Acuti y el otro es el Beato Piero Giorgio. Entonces me está dando este papelito y ese es de Danis Núñez y ojalá que Dani esté viendo este programa. Dice él, cuando nosotros hicimos el programa de los dos Beatos que van a ser canonizados ya pronto, me gustaría saber quién los va a declarar santos. Pues aquí paro. El que los va a declarar santos es el Papa, junto con los obispos de la Iglesia, junto con todos aquellos que han estado examinando la vida de estos dos jóvenes y han encontrado que realmente estos dos jóvenes son verdaderamente héroes cristianos. Hombres jóvenes que son ejemplos para nosotros y que son dignos de imitar. Eso es lo que es un santo. Una persona que es digna de imitar, una persona que ha optado por poner a Jesucristo más y más como Señor y dueño de su vida. Que hayan cometido errores, que hayan cometido hasta aún pecados, bueno, pues el único perfecto es Dios. Pero sin embargo, han tratado con la fuerza y el poder de la presencia del Espíritu Santo en ellos de caminar en el camino de la victoria. Acuérdense que hay dos caminos. Eso lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta que me quede sin aire. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dos caminos. Ellos han optado por el camino estrecho, el camino que nos da la vida, el camino que nos lleva a la victoria, el camino que nos lleva al cielo, que es Jesús el Señor. Nadie va al Padre sino a través de mí, bien dice el Señor Jesús, y tiene toda razón. Mahoma no nos lleva al cielo, Buda no nos lleva al cielo, Confucio no nos lleva al cielo. El hacer lo que el mundo nos dice que debemos de hacer para tener satisfacción, para tener gozo, Ese consejo sin Dios para nada sirve, porque nos hunde más todavía. Y desafortunadamente hay mucha gente que se está hundiendo. ¿Por qué? Porque le han hecho caso a las voces del mundo que nos apartan de Dios en vez de hacerle caso a Dios que nos lleva a su presencia más y más. Entonces continúa él diciendo, esa gente tan idiota que cree en todos los inventos de una iglesia pagana e idólatra. Y termina diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, que está en el profeta Oseas, el capítulo 6, versículo 4. Es decir, primero que todo, ¿por qué ese odio? ¿No es cierto? ¿Por qué ese deseo de aplastar, de lastimar, de destruir? ¿Es eso realmente de Dios? Cuando el Señor Jesús nos pide en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. A aquellos que quieren seguirle. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo que no cree en Jesús? Porque nosotros, los supuestos cristianos, no vivimos el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, que es el ámense, que es el amor. Entonces, si ese es el testimonio de vida que estamos dando, ¿de qué nos sirve decir que somos discípulos de Jesús? Cuando el cristianismo se puede definir con una sola palabra, y esa palabra es amor. Amor genuino, amor que viene de Dios, amor que al fin y al cabo es de Dios porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Pero constantemente estamos echando veneno. Estamos tratando de aplastar la obra de Jesús. Jesús funda no solo iglesia. Jesús no funda 20.000 ni 100.000 iglesias como hoy día tal vez hay, y todas llamándose cristianas, y todos viviendo según sus deseos y sus teologías, que muchas veces están en desacuerdo con la iglesia fundada por Jesús, que es la una santa católica y apostólica. Nosotros no le sembramos veneno a nadie, pero sí hablamos con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es de Dios, porque Jesús es verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Él es la verdad. Entonces hay que proclamar la verdad. Hay que hablar con la verdad. No para ofender, no para lastimar, no para herir. Pero sí para que el mundo conozca la verdad. Al fin y al cabo conozca a Jesús. Y a través de esa verdad conozcamos la gloria de Dios que es el cielo. Jesús, al fin y al cabo, es el que nos lleva la gloria de Dios. Entonces, ese tipo de lenguaje, qué feo, qué triste, que hayan personas que realmente dicen que son cristianas, pero que no practican lo que ellos dicen creer. Porque, ¿qué es lo que dice Jesús? Ámense. Les he contado anteriormente, y por qué no contarlo de nuevo, la experiencia de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un hombre que, pues, él amaba a Jesús. Él no era cristiano, pero él amaba a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa con Mahatma Gandhi? Un día Mahatma Gandhi decide ir a Londres para ver cómo vivían los cristianos. Y cuando Mahatma Gandhi, después de haber pasado un tiempo en Londres, para ver cómo vivían los cristianos, regresa a Nueva Delhi, y cuando para el tren, un montón de periodistas a su alrededor, y uno de ellos se adelanta, y cuando baja del tren el señor Gandhi, el periodista le dice: señor Gandhi, ¿y usted se va a hacer cristiano? Y él bajó la cabeza y dice: amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. Amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Cómo podemos hablar del amor cuando estamos todos divididos? ¿Cómo podemos hablar de que lo que Dios quiere de nosotros es que nos amemos? Cuando estamos aplastando los unos a los otros, cuando estamos sembrando veneno los unos a los otros, cuando estamos degradando los unos a los otros. Ahí no está Dios. Eso no es de Dios. Entonces, el hermano Dani Núñez puede decir todo lo que él quiera, pero desafortunadamente lo que está haciendo él es hundiéndose más todavía en la miseria de una vida sin Dios. Porque Dios no es basura, Dios no es miseria, Dios es amor. Y otro que también pues escribió fue Jesús Lozada. Dice: la gente tan vieja y creyendo en eso. ¿Creyendo en qué? ¿Creyendo en que la santidad es posible? Pues ese realmente es el título de este programa, el tema de este programa. La santidad no solamente es posible, pero la santidad es deseada por Dios para nosotros. Y Él nos quiere dar la fuerza, la gracia que necesitamos para poder vivir en santidad, poquito a poco, aunque sea paso a paso. Pero no para echar hacia atrás, sino para caminar hacia adelante, aunque sea un pasito a la vez. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo ya soy Dios, yo soy santo, santifíquense y sean santos porque yo soy santo. Santifíquense, es decir, dejen de vivir como perros y gatos, dejen de echarse la culpa unos a otros, dejen de vivir en el mundo como si fueran cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Dejen de vivir así, comiencen a vivir a lo Cristo. ¿Y qué significa vivir a lo Cristo? Vivir el amor. La plenitud del amor que podemos tener si queremos, porque el amor no tiene límites. Tú y yo somos que ponemos límites en nuestra capacidad de amar. Pero amar con el amor que viene de Dios, no con el amor prostituido que nos da el mundo, que nada que ver con el amor de Dios. La palabra de Dios continúa diciéndonos. Otro pasaje. Jesús nos dice lo siguiente, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 48. Por su parte, sean ustedes perfectos, es decir, sean santos, como mi Padre Dios es perfecto. Difícilmente alcanzaremos ninguno de nosotros la plena perfección, pero hay que tratar de alcanzar al sol, aunque solamente podamos llegar a las estrellas. Pero que vale, ¿sí? ¿Qué cosa es? Que hagamos todo el esfuerzo posible para imitar a Jesús, para ser como Jesús, para vivir como Jesús y para ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero ahí no se termina esto. La palabra de Dios nos va a llevar a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? No hay cielo sin santidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Proclamar que estas personas sí han podido, meritoriamente con la gracia de Dios, alcanzar un nivel de perfección, que no es el perfecto perfecto, porque ese solamente Dios lo tiene, pero un nivel al que todos podemos imitar. Por eso dice la palabra de Dios, progresen y estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. Eso es fuerte, hermano. Sin ella nadie verá a Dios, sin la santidad. Y finalmente, pues, la palabra de Dios nos advierte, nos dice que todos estamos llamados a la santidad. ¿Por qué? Porque el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y qué significa ser un cristiano? Ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pasó por el mundo haciendo el bien, amando hasta las últimas consecuencias. Que tú y yo decidamos hoy hacer lo mismo y veremos las consecuencias de nuestra capacidad de amar en aquellos que nos rodeen y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero darles el número telefónico para que se comuniquen con nosotros con sus preguntas, comentarios o, en fin, ¿verdad?, lo que ustedes necesiten. Estamos aquí para servirles dentro de nuestras posibilidades. El número telefónico es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Ya regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Bienvenidos, hermanos y hermanos, a este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. En estos momentos tenemos una pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Mi nombre es Juventino. Soy de México. Quiero agradecerle por su programa, que es de mucha ayuda para mí. Yo crecí en una familia católica no practicante. Me bautizaron hasta que cumplí 12 años porque quería realizar mi primera comunión, ya que la mayoría de mis amigos de mi vecindario también lo harían. Y, por lo que sé, era un requisito contar con mi bautizo primeramente. Así que fui a catecismo y me bautizaron y confirmaron unos días antes de mi primera comunión. Como mi bautizo fue tan próximo a mi primera comunión, el sacerdote me dijo que no era necesario confesarme, por lo que tomé la Santa Eucaristía sin haberme confesado. El sacerdote me explicó que era casi imposible que tuviera algún pecado capital, por lo que podía tomarla sin ninguna culpa. El tema aquí es que yo me alejé de la iglesia por muchos años, y ahora que estoy intentando acercarme e ir a misa todos los domingos, quiero confesarme y nunca lo he hecho porque me da vergüenza. Me da vergüenza acercarme al Padre y que mi primera confesión sea muy extensa y además detallada. ¿Qué puedo hacer, Padre? Tal vez piense mal de mí con una lista tan larga de faltas y pecados. ¿Algún consejo para una buena confesión? Saludos y Dios lo bendiga.
Muchísimas gracias, amigo. Dios te bendice. Y bueno, pues ante todo, un consejo para mis hermanos sacerdotes en una situación así. Pues ustedes pueden escuchar la confesión, decirle al penitente que realmente no tiene que confesar los pecados. ¿Por qué? Porque a través del bautismo nuestros pecados son pues perdonados, ¿sí? Entonces no tenemos que confesar los pecados. Pero sí es una buena actitud pastoral el sentarnos con la persona que quiere, pues, exponer su vida antes de este sacramento tan importante que es el sacramento de iniciación cristiana por excelencia, que es el bautismo. Y pues explicarle también lo que significa el bautismo, lo que significa, pues, el que ya es una criatura nueva que va a caminar en un camino más cerca de Dios y que al mismo tiempo pues va a ser un reflejo de Dios en su vida para la vida de otras personas. Y que con la comunión pues va a fortalecer su promesa bautismal y va a pues poder más aún con toda seguridad irradiar la presencia, el gozo, la paz del Señor Jesús en la vida de otras personas, comenzando con aquellos que están o estarán más cerca de Él. Otra cosa que es importante, yo no sé, pero me parece, por lo que tú me dices, que no tuviste mucho tiempo para prepararte catecáticamente para poder saber lo que estabas haciendo. Pues yo también pues aconsejo a todos los que están en el proceso de ayudar a otros a través de diferentes catequesis, que tomen su tiempo para que estas personas, estos jóvenes, particularmente cuando estén listos para recibir estos sacramentos de iniciación cristiana, pues que sepan lo que están haciendo. Es muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros nos pasamos años y años y años estudiando para alcanzar un título universitario o lo que sea, ¿cuánto más nosotros debemos de prepararnos adecuadamente para alcanzar una relación más estrecha e íntima con Jesús, que es el título por excelencia, que es el título que nos lleva a la santidad, que el Señor pone el cuño diciendo, pues, van en el camino correcto, que es el camino que yo les presento a ustedes. Entonces, es importante tomar el tiempo necesario, claro está, ¿verdad?, dentro de ciertos límites, pero para que los que quieren recibir los sacramentos de iniciación cristiana, particularmente, sepan lo que están haciendo. En tu caso no tienes ningún problema, porque tú fuiste bautizado, aunque no te confesaste, pero qué bueno que, aunque te hayas ido de la iglesia, ahora quieres regresar y quieres hacer una buena confesión. Primero que todo, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque si bien es cierto que tú has pecado, todos hemos pecado, dice San Pablo a través de su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Entonces, lo más probable es que todo lo que digas al sacerdote ya lo ha escuchado anteriormente, en algún momento u otro, de su sacerdocio. Entonces, acuérdate, decía el San Agustín de Hipona que Satanás quita el pudor, quita el miedo a cometer el pecado cuando lo vamos a cometer. Y después Satanás pone el miedo para no confesar el pecado. No permitas que Satanás guíe tus pasos. Haz una buena oración, pide al Señor que te ayude a hacer una buena confesión. Haz una listita de las cosas que tú piensas que son necesarias que digas al sacerdote, las desobediencias que has experimentado en tu vida, y si quieres lo lees, y si quieres puedes ir detrás de la rejilla para que pues él no sepa quién eres, pero de nuevo, el sacerdote no va a escuchar nada nuevo, y lo que le vas a decir a él, pues él va a ser simplemente el intermediario entre Jesucristo y tú. Él no está ahí para juzgar, Él está ahí simplemente para reconciliar. Así que ánimo, ánimo, el Señor está contigo. Y acuérdate que vas a poder recibir como que un alivio, ¿sí?, una vida nueva a través de la confesión y después para recibir la Santa Comunión. Ojalá que todas las veces que puedas, no solamente el día domingo, día de pues, la Eucaristía, pero todos los momentos en que tú puedas acercarte a recibir la Santa Comunión, ahí estás recibiendo la misma presencia de Jesús, la misma vida de Dios que se te da en cada Santa Comunión. Ánimo y adelante y muchas felicidades por este nuevo comienzo de vida. Dios te bendice. Otro correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, con lo que usted dijo ahora sobre las personas que estamos en unión libre, ¿no quiere decir que no tengamos una relación con Dios y que no podamos educar a nuestros hijos en la fe? Si estamos en unión libre es por decisiones personales y nuestros hijos están bautizados y están creciendo en la fe. ¿En qué parte de la Biblia se dice que Jesús se casó o que en esos tiempos se casaban? En ninguna. Todos tenemos derecho a convivir como queramos siempre y cuando no andemos con otras personas y respetemos nuestra pareja. Somos personas de fe. Y con su respuesta lo que hace es que la gente se aparte de la iglesia. Me parece muy mal la respuesta que dio. Por lo que los niños tienen derecho de recibir su sacramento del bautismo, sean los padres casados o no. Buen día, Laura.
Laura, siento mucho que te haya lastimado o te haya pues, quitado la paz con lo que dije, pero sostengo lo que dije. Es decir, el estar viviendo unión libre sin el sacramento del matrimonio no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se unan y que Dios bendiga esa unión que al fin y al cabo Él la dio para que el ser humano se una en el amor y puedan como tal pues procrear. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Dios los bendijo. La manera en que Dios puede bendecir el matrimonio es cuando los dos, pues, delante de Dios, se intercambian las promesas nupciales y piden a Dios su presencia para poder vivir hasta las últimas consecuencias, hasta el último momento de su vida, en relación de amor el uno con el otro. No es fácil, y tú bien lo sabes, Laura, no es fácil vivir una relación matrimonial en que los dos puedan estar completamente sintonizados el uno con el otro. Van a haber momentos de desacuerdos, van a haber momentos aún hasta de pelea, que Dios nos quiera, pero así puede ser. Entonces, sin la fuerza y el poder de Dios, sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo, es muy difícil. El Papa Francisco bien habla de que algunos matrimonios o algunas parejas que están viviendo pues, en unión libre, tal vez son más fieles el uno al otro, están más unidos el uno al otro que muchas personas que han recibido el sacramento y que no lo viven. Eso es triste. El Papa tiene toda la razón. Pero qué triste cuando dos personas van ante el altar de Dios para entregar sus vidas y para prometer serse fiel el uno al otro, en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y enfermedad, hasta que Dios los llame a su presencia, pero no lo hagan. Eso realmente es una burla. Y una burla a Dios. Es decir, yo puedo tener 1,000 problemas y la persona con quien yo me voy a casar puede tener 20,000 problemas también. Pero, ¿qué tal de el amor sacrificado? Todo no puede ser a la forma y manera que yo quiero. Yo tengo muchas veces que, pues, practicar la humildad y darme cuenta que tal vez el otro puede tener razón también y llegar a acuerdos. Pero hoy día es tan fácil decir, ya no aguanto más, me rindo, voto las promesas matrimoniales a la basura y me consigo otro. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero tampoco es de Dios que las personas opten por darse por vencido, por no tener que recibir la bendición de Dios, que es lo que da la fuerza, el poder al sacramento del matrimonio para que puedan ser un solo ser. Y es lo que Dios quiere. Sí, es decir, han sido creados el hombre y la mujer para unirse y para ser los dos un solo ser. Así dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos, por ejemplo, un pasaje tan hermoso como el de la boda de Caná. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ahí estaba no solamente la pareja, el esposo y la esposa, pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Y no solamente estaba Jesús, estaba María también. Y en un momento dice la palabra de Dios en que se acaba el vino, ya no hay vino. ¿Cuántas parejas no conocemos nosotros en que ya se les ha acabado el vino? Es decir, se les ha acabado la ilusión, se les ha acabado la paciencia, se les ha acabado aún el amor. Porque el amor si no se cultiva, se muere. Pero han optado porque el amor se pierda, porque el amor se muere. No sé si te acuerdas de aquella canción, creo que era de México. Están clavados dos cruces en el monte del olvido. Y esas cruces son la tuya y la mía también. Se murió el amor. Se murió el deseo de ser uno en Cristo Jesús. Entonces yo te exhorto, te animo a que mires tu conciencia y te preguntas si realmente no valdría la pena que ustedes se casen delante de Dios, que ustedes reciban la bendición de Dios. Y no solamente por ustedes dos, pero por sus hijos también. Tú que me dices que están ayudando a sus hijos para que sean buenos cristianos, llevándolos a las clases de catecismo, etc. Pero ¿qué tal del testimonio de vida cristiana? En que el Señor nos recuerda que los dos llegarán a ser en Cristo, un solo ser. A través de la bendición que Él les da, el momento en que ustedes se dicen el uno al otro, hasta que la muerte nos separe. Lucha por la verdad, hermana. Lucha por lo que es de Dios. Dios no tiene dos verdades. Dios tiene una sola. Y de acuerdo a la Santa Biblia y a la doctrina de la Iglesia Católica, ustedes necesitan en el nombre del Señor unir sus vidas en el sacramento del matrimonio. Cuenta con mis oraciones. En este momento tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
Hola, padre, ¿cómo estás? Quería preguntarte cómo debo vivir la sobriedad, ya que me dicen que los cristianos no toman, no fuman. Bueno, sé que consumir drogas verdaderamente es malo, pero también será malo tomar cerveza. A veces pienso que también es malo, no sé, acostarse con mujeres fuera del matrimonio, o hacer trampa, o juzgar, o no ayudar a otros hermanos, ser indiferente. Pero siento que los evangélicos me rechazan y me retan que un cristiano ni fuma ni toma. ¿Qué es la sobriedad, padre? Gracias y ojalá me pueda ayudar. Saludos desde Chile, Wilber Martínez.
Muchísimas gracias, Wilber. Dios te bendice. ¿Qué es la sobriedad? ¿Qué es mantenerse sobrio? Es vivir en estado de gracia. Es vivir en unión con Dios, con Jesucristo. Es el hacer todo lo posible por ya dejar el mundo sin Dios. Eso que me estás diciendo, ¿será posible como cristiano acostarse con fulano y con mengana? Por supuesto que no. Es que Dios no ha creado un prostíbulo, perdona que te diga así. Dios ha creado un hombre y una mujer para que los dos lleguen a ser un solo ser. Dios no ha creado el consumo de drogas para que la gente se endrogue y para que vivan feliz por los siglos de los siglos. Mentira. La droga te hace caer en situaciones peores, te daña la salud, igual que el consumo del tabaco te daña la salud. Yo fumé por mucho tiempo cuando ya era jovencito, pero para aquel entonces no se sabía que la nicotina hacía tanto daño. Pero cuando yo me di cuenta de que la nicotina hacía tanto daño y sigue haciendo tanto daño y seguirá haciendo tanto daño, yo empecé a pedir al Señor que me ayudara con la fuerza y poder de su Espíritu Santo a dejar este vicio. Yo siendo sacerdote y seguía fumando. Porque la nicotina puede ser tan adictiva como una droga fuerte, como la heroína, la cocaína, etc. ¿Pero qué fue lo que pasó? Un día en retiro yo sentí en mi interior que el Señor me hablaba. Y me decía lo siguiente: para poder dejar ese vicio tienes que comenzar a dejar vicios menores. Para poder dejar ese vicio tienes que comenzar a dejar vicios menores. Y empecé a hacerlo. Yo asumí como que eso que yo había sentido por dentro venía de Dios, porque no venía de mí, definitivamente. Ni venía de Satanás tampoco, porque Satanás me dijo, sigue por la libre haciendo lo que tú quieras. No, sentí que eso venía de Dios. Y comencé a hacerlo, y poquito a poquito, yo cuando dejaba de fumar, me dolía la cabeza, sudaba. Es decir, ¿por qué? Porque yo fui una persona muy introvertida, y yo pensaba que fumando yo iba a estar bien. Yo escribía homilías, hermano, con un cigarrillo en la mano. Y todo eso poco a poco lo fui dejando. Recuerdo una vez, yo estaba en Puerto Rico, en la casa de un primo, y abrí la ventana del baño para que el humo saliera cuando estaba yo fumando. Pero yo, tonto, no realizaba que la casa no tenía aire acondicionado. Y todo el humo del cigarrillo se impregnó en la casa. Y cuando yo salí, me dice mi primo, ¿de qué te estabas escondiendo, Pedro? Más aún, ¿de quién te estabas escondiendo? Eso me dio una vergüenza, usted no se imagina. Y eso me motivó para dejar el cigarro, y por años y años y años y años y años, yo no fumo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo hace daño, la droga hace daño, la promiscuidad sexual hace daño, la cerveza hace daño, tomada en grandes cantidades. Es decir, el chisme hace daño, todo eso hace daño. Y sabemos bien qué es lo que hace daño y qué es lo que es de Dios. Pero sin embargo, dice el Señor Jesús, no hay peor ciego, ¿qué más? Que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Nos fabricamos un montón de excusas para hacer lo que nosotros queremos hacer, le guste o no le guste a Dios. Esa canción mexicana, ¿verdad? Con dinero o sin dinero, yo sigo siendo, ¿qué cosa? El rey. Y no, el rey es uno solo, es uno, es Jesucristo. Entonces, ¿qué es la sobriedad? Es caminar en gracia a Dios. Es decir, sin pecado mortal, sobre todo, en nuestro ser, en nuestra alma. ¿Se puede alcanzar eso? Definitivamente. ¿Que va a ser difícil a veces? Sin lugar a dudas. ¿Qué eso significa? Cargar una cruz, es decir, hacer ya no lo que a mí me gusta hacer, sino que hacer la voluntad de Dios. No hay otro camino, no hay otro. Pero es el camino de la paz, es el camino del gozo, de saber que estoy haciendo las cosas debidamente bien. Es el camino de Dios, el camino que me lleve a la vida eterna, comenzando ya, porque desde ya puedo comenzar a vivir un pedacito, una pizca, aunque sea, de la gloria de Dios que voy a recibir cuando llegue al cielo. Entonces, qué rico tener una conciencia tranquila. Qué bueno tener un deseo de hacer la voluntad de Dios y ya no mi voluntad ni la voluntad del mundo. Porque cuando yo pienso que hago mi voluntad, la voluntad que estoy haciendo es la voluntad de Satanás. Y eso no es de Dios. Son dos situaciones completamente diferentes. Delante de ti presento dos caminos. El camino del mundo y el camino de Dios. Escoge el camino de Dios y vivirás tú y toda tu familia. ¿Por qué? Porque al tú vivir en el camino de Dios, no solamente tú vas a ganar la posibilidad de una vida plena en la mano de Dios, sino que vas a ayudar a otros, comenzando con tu familia, a hacer lo mismo. No te des por vencido, hermano. No te des por vencida. Lucha. Lucha. No estás solo. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú todo lo puedes, como decía San Pablo, todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Los hermanos cristianos te dicen, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Pero no te está diciendo, haz esto y haz esto y haz esto. ¿Y qué es lo que te dice el Señor? Sígueme, ven a mí. Y ahí encontrarás la verdadera vida y el verdadero sentido y propósito de tu existir. Porque es Dios el que nos prepara para amarlo, para caminar con Él y para un día recibir la corona de los santos, que es el cielo. Cuídate, Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Un saludo, Padre Pedro. Recientemente me surgió una duda sobre una tradición muy común entre los católicos, la abstinencia de carne durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. Sé que muchas personas siguen esta práctica por respeto y devoción, pero también he notado que en la Biblia no se menciona específicamente que comer carne en esos días esté prohibido. Esto me lleva a preguntarme, si la Biblia no prohíbe comer carne durante Semana Santa, ¿por qué los católicos siguen esta tradición y por qué se considera pecado romperla? Agradezco mucho si me puedes ayudar a comprender el origen y el sentido de esta costumbre desde la fe católica. Me interesa entender mejor la diferencia entre lo que es tradición y lo que es enseñanza bíblica. Gracias de antemano por su tiempo y orientación. Saludos cordiales, Valentina Álvarez.
Valentina, me parece que tú estás como que echando a un lado la tradición apostólica y estás simplemente utilizando la tradición bíblica para presentar tu argumento. Es decir, por los primeros 4 siglos del cristianismo no había Biblias. ¿Sabías eso? La Biblia no cae del cielo. La Biblia es un trabajo de muchos obispos, de San Jerónimo, del Papa Damaso I, que fue el que pidió que se unieran los pergaminos y los rollos, que más o menos pudieran ser inspirados por Dios. Había muchos. Hoy día hay más de 96 pergaminos y rollos que hablan de los diferentes aspectos de la vida de Jesús. La mayoría de ellos, pues, escritos por gnósticos. Y que es un gnóstico, uno que piensa que no necesita ni de la iglesia ni de Jesucristo para saber lo que Dios quiere de uno. Y están totalmente equivocados, porque Jesús dice, nadie entrará en la presencia del Padre sin mí, es el camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es lo que comienzan los primeros apóstoles a hablar sobre la vida de Jesús, sobre lo que Jesús hizo, sobre sus milagros, sobre sus dichos, etc., y sobre lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Por 4 siglos, ya te estoy diciendo, 400 años más o menos, no habían Biblias. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Pero sin Biblia? Pues sí. ¿Cuál va a ser la Biblia? Pues sus propias experiencias de mi presencia, dice Jesús. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que debemos usar, esa fórmula que es la fórmula trinitaria. No bautizar en el nombre de Jesús. Bautizar en el nombre de Jesús es una falacia bíblica, no es cierto. Porque hacemos las cosas en el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad de Jesús. Pero ¿cuál es la autoridad de Jesús que nos da para que bauticemos? Bautícenlos, dice él, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es un Dios trino, es un Dios uno, pero es un Dios trino. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se basaban los primeros apóstoles y los sucesores de los apóstoles? En lo que habían escuchado, lo que habían visto. Eso se llama tradición apostólica, que hasta el día de hoy es vigente. Pero llegó un momento en que, por petición del Papa Damaso I, se compone lo que conocemos hoy día como la Biblia. Es la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, más los escritos del Nuevo Testamento, incluyendo los escritos de los apóstoles que escribieron sobre la vida de Jesús. Todos esos libros forman lo que conocemos hoy como la Biblia. La palabra Biblia significa colección de libros o bibliotecas. Entonces, ¿dónde dice la palabra de Dios, la Biblia, que tenemos que abstenernos de comer carne? Pues el Señor nos habla claramente acerca de algo que debe ser imperativo para nosotros, y eso se llama ayuno. En el ayuno está la abstinencia de carne. ¿Y por qué la Iglesia pide que no comamos carne, a no ser que sean personas que están enfermas o personas que tienen algún problema médico, etcétera? Que nos abstengamos de comer carne los viernes, Viernes Santo, y los demás viernes si es posible, a no ser que la conferencia de obispos de ese país, de esa nación, pida permiso a la Santa Sede para utilizar otro tipo de penitencia en vez de la abstinencia de carne los viernes del año. Pero es el miércoles de ceniza sobre todo y el Viernes Santo. ¿Y por qué abstinencia de carne? Si en el tiempo de Jesús casi nadie comía carne. Es decir, la carne era cara. Incluso hasta la carne de cerdo, de cordero, era cara. La gente que comía carne eran siempre, usualmente, las personas de un alto nivel económico. Pero lo que está hablando la palabra de Dios, lo que está viendo la palabra de Dios, tenemos que entenderlo, pues no necesariamente literalmente, pero cómo esto pastoralmente nos afecta a nosotros. ¿Qué puedo hacer yo para privarme de cosas que me gustan hacer y que para domar mi cuerpo, para domar mi carne, opto por no hacerlas? ¿Para qué? Para que pueda acercarme más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Jesús habla del ayuno. En el Evangelio según San Mateo, los demás evangelios, habla de la importancia de ayunar, es decir, de domar nuestro cuerpo. Y en eso pues está para nosotros los que tenemos tal vez una posibilidad de comer carnes más o menos regularmente, de abstenernos de eso. En parte, ¿por qué? Porque queremos identificarnos con el sacrificio de Jesús en la cruz. Su carne que la da por amor al mundo. Su cuerpo que lo da por amor al mundo. Y también pues identificarnos con los hermanos del holocausto hebreo, judío, que murieron cientos y miles y miles y miles de personas. Por no ser una vez al año dejar de comer carne, por respeto a ellos y también para identificarnos con ellos. Y de nuevo, es un medio, es un método que usamos en la Iglesia para que no seamos tan poquita cosa, que si no como carne el viernes, si no me como un plato de mariscos el viernes, si no como opíparamente lo que quiero comer, pues entonces ya como que me siento débil, me siento vacío, me siento... Debe ser lo contrario. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué penitencia puedo hacer para acercarme a ti? Gracias a Dios que hoy día los flagelos no se usan. Pero en aquellos tiempos y durante muchos años del cristianismo se usaba la flagelación y es, pues, tomar el cuerpo, no una forma que te va a herir el cuerpo porque somos templos del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, sí, un medio que nos presenta la Iglesia como posibilidad para acercarnos más a Dios, dejando a un lado el deseo de complacer la carne para poder complacer el Espíritu que habita en nosotros, que al fin y al cabo es el Espíritu de Dios. Así que ojalá que esto te ayude en alguna forma y bueno, pues vamos a pedirle mucho al Señor que nos ayude para cada vez más adentrarnos en la presencia de Dios, en su divina misericordia y en su divina doctrina. Ojalá que así sea. Amén. En estos momentos, hermanos y hermanos, vamos a un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre Pedro. ¿Me podrías, si eres tan amable, sacar de una duda? Mi esposa trabaja en un lugar donde tienen unos signos que no sabemos qué significan. Por otro lado, nos han comentado que tienen otras prácticas espirituales. Dios lo bendiga. Mil gracias, Luis Fernando Mesa Giraldo, de Colombia.
Mijo, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Pues dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si tu esposa está en un lugar como este, y con estas marcas y demás, y con estas prácticas, yo creo que es importante que ella ahonde un poquito más sobre el significado de todo lo que está pasando a su alrededor. Porque, como dicen, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata, ¿no es cierto? Entonces, lo menos que quiere tu esposa es estar envuelta en una situación que no es de Dios, por el contrario, que es satánico. No sé si es o no, pero eso ustedes tienen que averiguarlo. ¿Qué haría yo en la situación de tu esposa? Lo que haría yo, primero que todo, es preguntar qué significan esas figuras que están en el establecimiento donde trabaja ella. Y segundo, las prácticas que usan. ¿Qué son esas prácticas y para qué son? Y te quiero leer un pedazo del libro de Deuteronomio que habla precisamente acerca de eso. Dice que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, como el horóscopo, por ejemplo, ¿verdad? Que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino, o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a estas cosas. Palabra de Dios. Eso es lo menos que quiere estar tu esposa, es vinculada a algo que realmente no es de Dios, y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Hay dos caminos nada más, sería el camino del mundo o el camino de Satanás. Entonces es importante que tu esposa tome la decisión de, primero que todo, preguntar qué son esas marcas que se encuentran en ese establecimiento donde ella trabaja. Y segundo, creo que sería importante que ella también pues averigüe acerca de las prácticas que se usan. Y si ella pues no tiene un conocimiento adecuado sobre qué es lo que está bueno y qué es lo que no está bueno, pues que consulte con un sacerdote cercano a ella, ¿verdad? Y que le pregunte, ¿es lo que está pasando? Yo realmente no puedo decirte porque no sé ni cuáles son las marcas ni tampoco cuáles son las prácticas que utilizan ellos. Pero ya con un poquito de conocimiento de parte de tu esposa, que pueda ir contigo donde un sacerdote y preguntarle, pues, qué significa todo eso. Y yo estoy seguro que el sacerdote, con todo gusto, te va a explicar si eso realmente es bueno o es malo, si es de Dios o si no es de Dios. Así que, pues, eso sería mi consejo, si fuera posible. Quiero recordarles a ustedes, hermanas y hermanos, que tenemos una variedad de libros en español traducidos al castellano por personas que trabajan aquí de Madre Angélica. Son excelentes esos libros y esperamos que a ustedes pues, les ayude a conocer más a fondo las enseñanzas de la Iglesia Católica. Una mujer muy santa, una mujer muy de Dios, una mujer que esperamos que en algún momento de esta trayectoria la puedan proclamar santa. Oren para que así sea, ¿sí? Y también, pues, tenemos bastante material de este servidor, el Padre Pedro, y eso está todo en el catálogo religioso de WTN. Para más información o para adquirir cualquiera de estos libros, de este material, por favor, comuníquense al número telefónico 205, que es el área, 205-795-5814, 205-795-5814. Y el correo electrónico es el www.catalogoreligioso.com, www.catalogoreligioso.com. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga este día por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.